Buenas tardes, soy Carlini Martínez y estamos en Hispanidad Radio Huelva, donde semanalmente tenemos un programa dedicado al fútbol modesto de Huelva, de esos maravillosos años 1960, 70, 80, 90. Y dentro de nuestra búsqueda constante por sacar del olvido a clubes olvidados, para muchos, no para nosotros, que fueron parte de nuestra vida futbolística, que siempre estarán en nuestros recuerdos, hoy traemos a un club de nuestra provincia, el primero en pasar por nuestro programa, ya que hasta ahora todos han sido de la capital. Se trata del Club Deportivo Punta Umbría, un equipo que afortunadamente sigue en activo desde que se fundara el 21 de septiembre de 1968, cumplirá 57 años de existencia. Antes de nada, tenemos que lamentar la ausencia de Patrocinio González Rodríguez, historiador, conocedor de los orígenes del club, pero un pequeño accidente le ha impedido estar con nosotros. Le deseamos una pronta recuperación y le mandamos un fuerte abrazo. Como hemos dicho antes, el club tiene su fecha de fundación en 1968. Tenemos crónicas de partidos de 1961. Imagino que serían en partidos no federados. No existía tanto control como ahora. De todas formas, en un club con casi 60 años de historia, imaginaros la cantidad de jugadores, entrenadores que han pasado por la disciplina, directivos. Hubo una época en que los equipos de la provincia tenían grandes jugadores por el dinero que se les pagaba, mucho más que en equipos de la capital. Hoy nos acompaña una representación de jugadores y directivos que han pasado por el club. Creo que son todos de la localidad, ya nos lo contarán ellos. Y nos contarán sus experiencias y recordaremos esos buenos y no tan buenos momentos vividos. El más veterano y el que mejor nos podrá ilustrar de los orígenes del club es Paco Camacho, jugador de la primera época y también directivo. Buenas tardes y bienvenido, amigo Paco.
Hola, buenas tardes.
El club se crea oficialmente en septiembre del 68. ¿Usted ya pertenecía al club o entró posteriormente?
No, el club se inició con nosotros, con un grupo en el 30 de septiembre.
21 de septiembre de 68,
bueno, según... el 21 se echaron los papeles, diremos así, se solicitó, y el 30 de septiembre se quedó aprobado. Y ya la semana siguiente empezó la competición.
¿Y cómo?
Sí. Y entonces, es que nosotros componíamos un equipo de edad juvenil, entre 16 y 18 años, que llevamos 4 o 5 años ya jugando juntos, y estábamos compenetrados, pero vamos, jugábamos aquí en Huelva con algunos equipos, en Ajaraque, en Cartaya, y en fin, partidos amistosos. Hasta que hubo una serie de personas que de la localidad que pensaron, coño, pues vamos a hacer vamos a darlo de alta en la federación, y se dio de alta la federación, y que por cierto, la gente mayores que yo, algunos decían que no, que no puede ser. Bueno, puede ser, pues aquí está, yo tengo aquí el certificado de que fue esa fecha que estamos comentando, certificado de la federación. ¿Que había fútbol en Punta Umbría? Pues sí que lo había, porque yo lo viví. Yo veía a la gente mayores que yo jugaba al fútbol y vestían con esa media camiseta azul y blanca, que coge medio cuerpo de un color y medio cuerpo de otro.
Celeste y blanca.
Entonces, como decía, pues dos o tres señores de la localidad pues dijeron, pues vamos a coger este grupo de jugadores que ya están más o menos...
¿Ellos quién se contaba de la persona?
Pues estaba Patrocinio, estaba Rafael Río, que en paz descanse, que no han conocido la localidad, Francisco Moreira, era un constructor, otro que trabajaba también en el banco, Luciano Cordero. No sé si seguí y me nombro yo.
Jugadores.
El equipo que, o sea, los directivos fueron Juan Andivia, de Manolín Carvajosa, alguien más y mi padre, eran los que se metieron en ese lío. Y empezó la competición y hicimos dos o tres partidos muy buenos. Y vamos bien, vamos, tampoco
íbamos, la primera temporada.
Íbamos mal la primera temporada, sí. Y al cuarto partido, pues llegó al pinzón de palo, que tenía un equipazo y nos metió 7
en
Punto Mría.
0-7.
Y aquello rompió la baraja. Ya nos echaron a la mayoría. Yo no es que me echara, yo es que...
Era una obsesión.
Te fuiste antes.
Te fuiste antes.
Me fui antes que me echara.
Claro, porque la mayoría de los jugadores eran jugadores de la localidad que habían estado jugando.
Sí, además que éramos muy jóvenes.
Entonces, claro, a la hora de la competición, pues les vino un poco grande.
Yo tenía 16 o 17 años.
Claro, erais muy jóvenes.
¿El presidente de ese equipo era José Castro?
No. El presidente... Allí no había... Era un grupo de personas...
Al principio no había presidente.
Que... Yo no sé incluso si podía ser mi padre, yo no sé, porque en aquel momento no me enteré muy bien el cargo que tenía.
No había presidente por ahí.
Y no, era un grupo de personas que se habían unido. Y entonces ya derrumbaron, llegó alguien, derrumbó el equipo y me llamaron a un entrenador, porque el entrenador que nosotros teníamos también era un hombre aficionado.
Claro.
De la localidad.
Entró Cayetano Hernández del Campo, la directiva.
Entró Cayetano.
El que trajo a Pepe Castro.
Sí.
Estaba Pepe Castro ya como presidente. Eso fue la segunda temporada.
La segunda temporada. Bueno, pues ahora ya...
Eso más o menos en esencia sí. Lo que...
Inicio del club, ahora ya más adelante...
Pepe Castro fue el primer presidente, digamos, como tal del club que, en la segunda temporada, que sería 69-70.
69-70.
En esa temporada jugué yo en el punto.
Bueno, claro, ahí estaba ya Jule y
69-70, era Castro presidente, estaba Cayetano.
Exactamente,
estaba Cayetano. Paco Costa.
¿Y Paco Costa sería ya el entrenador o directivo?
Sí, estaba de auxiliar de Enrique Esteve, creo.
Enrique Esteve.
Bueno, ahora ya...
Se hizo un gran equipo, ¿eh?
Sí, ahora ya continuaremos con la historia. Eso que estás comentando de que es verdad que existía un club, un equipo antes de que se fundara. Yo tengo un artículo de Lodiel, sí. O sea, del año 1961, 4 de febrero, un partido del Club Deportivo Punto Umbría con el Club Deportivo Español, que era un equipo
de aquí de Huelva.
De aquí de Huelva. Quedó Punto Umbría 4, Español 0. Está desde el 4 de febrero de 1961 jugaron el equipo amateur de Punto Umbría, que jugaba Carreño primero, ajá, Olaya, Pancho, Rufo, Chuti, Mateo, Pascualín, Morales, sí. Conde, Godoy. Y también había un equipo juvenil en Punto Umbría que jugó Amelio, Durán, Antoñín, Fernando, Fermín, Morales, o sea, de esto hace ya pues 40, 60 y
64 años. Personas conocidas de allí, sí, de la localidad, todos de allí de la localidad.
A los dos meses nací yo.
Ahí está.
Yo tengo una fotografía de ese partido.
De ese partido, bueno,
pues... localizado por allí, por el pueblo.
Han nombrado ahí a Amelio, ¿no?
Amelio,
sí. Amelio, el hermano Carreño, que le decían, era el portero de Punto Umbría. Anterior a Amelio.
Amelio fue masajista del Recreativo en las categorías inferiores. Yo estuve en el Recreativo B, era el masajista.
Era un buen guardameta también.
Sí, sí, también era portero.
El hermano era estupendo. Era mayor que él.
Carreño era mayor
sí, que Amelio.
Antes
era
mayor. De continuar, vamos a presentar, porque estoy escuchando a mucha gente que está hablando que no saben realmente quiénes son. Pues aquí tenemos a Antonio Redolosi, empieza en el Punto Umbría, pasa al Recreativo Amateur con Manolo Chinchón, Julio Peguero, se va a Lolón de Gibraleón con Pedro Escobar, vuelve a los orígenes, donde al Punto Umbría, donde permanece hasta 1992. En el 93 empieza su carrera como entrenador, hasta que en la temporada 95-96... vuelve al césped para colaborar con el ascenso a regional preferente y se retira un par de años después. Buenas tardes y bienvenido a mi...
Buenas tardes, ya hemos intervenido antes, pero bueno, no nos hemos presentado. Sí, buenas tardes.
También nos acompaña Jesús David Pizarro Ortiz. Pasó prácticamente su vida futbolística en el Club Deportivo Punto Umbría hasta que llega al San Roque, vuelve al Punta para marcharse después a la Agrupación Deportiva Cartaya. Termina en el Ayamonte. Buenas tardes y bienvenido, amigo.
Buenas tardes.
Nuestro tercer amigo es Manuel Martín Núñez, toda su vida también en el Punto Umbría, hasta la temporada 87-88, donde una lesión de rotura de ligamentos cruzados le hace abandonar el fútbol. Participa en dos ascensos, hasta llevar al club a regional preferente, que creo que es la categoría más alta donde ha estado el club, ahora más adelante lo veremos. Buenas tardes y bienvenido, amigo Manuel.
Hola, buenas tardes.
Y completamos los invitados con Gerardo Mingorán de Santana, Jerry. Estuvo en las categorías de cadete, juvenil de Puntumbría, hasta 1997. Buenas tardes y bienvenido, amigo Jerry.
Buenas tardes.
Y al que ya hemos escuchado, porque como no para de hablar, pues es imposible. También nos acompaña nuestro...
Como deje de hablar, no te va a enterar de muchas cosas. Yo creo que a ti te gusta que hable. Porque si no, no te va a enterar de la mitad de las cosas. Que yo sé. Pues nada, encantado de estar con vosotros.
Pero espérate que te presente, ¿no?
Ya ellos saben, por la voz ya me conocen.
Nuestro asesor deportivo favorito.
Que no hay otro, es el único.
Nuestro amigo.
Está 5 horas, 3 meses ya.
Vamos, y lo que te queda. Así que nada. Bueno, pues vamos al lío. El club, como hemos dicho, comienza en 1968. Han pasado más de 1.500 jugadores por la disciplina del club. Decenas de entrenadores, directivos. Hemos dicho antes que. Yo pienso que sois todos de la localidad.
Sí.
No sé si es así o no.
Nativo. Yo por lo menos sí.
Todos, no soy todo. Pues, comentamos por Jerry, ¿cómo llegas al equipo? Aunque siendo del pueblo, parece una cosa muy evidente que va uno a jugar al equipo de tu pueblo.
Sí.
¿Cómo llegas? ¿Quién te lleva?
Pues, mira, entrenador en aquella época de segundo año de cadete era Enrique Vaca, que el pueblo ya estaba fallecido. Y la suerte que teníamos que el. Todos mis amigos, digamos, de pandilla, pues jugaban el Puntumbría. Entonces, ese año, pues, me convencieron para hacer la pretemporada y tuve la suerte de fichar y de jugar. Ese fue mi primer año, el que recuerdo con más cariño, digamos, porque los dos siguientes juveniles ya empiezan a ser mayor, no es lo mismo el fútbol. Y el primer año de cadete que estuve, pues la verdad que son recuerdos que no se van a olvidar nunca.
¿Qué recuerdo el que mejor tiene de esa época? ¿Algún partido donde...?
Sí, bueno...
cuatro goles y...
El que más recuerdo fue el del Florida, la segunda vuelta que le ganamos 1-0. Que el... eran 20 partidos, sí, en Puntumbría. Sí. Pues en el Torreón nos metieron 5. Estaba el Chuste, que también fue jugador del Puntumbría, y ahí era... imposible. Y el Florida ganó 19 partidos y curiosamente el único que perdió fue ante nosotros en punta por 1-0, que en los últimos 20 minutos nos quedamos con uno menos, que expulsaron al portero, y la verdad que ahí sufrimos mucho, pero bueno.
¿El árbitro del partido no sería nuestro amigo Lema?
No fue nuestro amigo Lema, y la verdad que fue un partido duro y conseguimos ganar.
Pues muy bien, nuestro amigo Antonio Medrosi, que tiene... un amplio recorrido, tanto de jugador como de entrenador en el Puntumbría. También, bueno, también llegaste al Puntumbría por ser del pueblo. Llegaste allí porque era el equipo del pueblo y empezamos a jugar, aunque después te fuiste al recreativo y tuviste un recorrido.
Sí, mi última temporada de juvenil, en un partido amistoso que jugó el recreativo. Yo llevaba a jugar en el Puntumbría. Esa temporada iba a jugar en el Puntumbría. Entonces el Puntumbría jugó un partido amistoso con el primer equipo del Recre. Y otro compañero, Carrasquilla, que estuvo aquí la semana pasada, creo.
Sí, otra semana.
Ya estaba firmado por el juvenil del Recreativo. Y en ese partido, o no sé si de otros partidos, habían visto algo en mí. Que después de ese partido, pues hablaron con la directiva para firmar en el Recreativo B. Entonces mi primer año de amateur estuve en el Recreativo B. Después me fui a la Mili. Fui a la Mili y cuando volví al Recreativo B, en tercera, ya estaba en tercera al Recreativo B. Y al año siguiente estuve en Girona León. Estuve en Girona León en Regional Preferente, que era Sevilla, Cádiz y Córdoba, que era como división de honor hoy en día, en Girona León. Y ya la siguiente temporada, ya el Puntumbría había ascendido había ascendido a primera regional. Y había un proyecto importante, una directiva bastante numerosa y de personas importantes de la localidad. Recuerdo por lo menos eran 17 o 18 directivos. Incluso tenían tesorero y contador. No sé qué contador que es y era el que contaba el dinero.
Que había dinero en esa época. Había dinero para invertir.
En un calendario que tengo, viene toda la junta directiva y pone tesorero y pone contador. Como parte de la tesorería. Entonces,
es como ahora. En fin, no voy a decir el recreativo. Es como el secretario técnico. Director deportivo, que uno dice, es prácticamente lo mismo, pero en fin, es por...
Eh,
pues tenía, igual, tesorero y contador.
Presidente, vicepresidente, primero, segundo, tercero. O sea, cuatro, tres vicepresidentes, tesorero, contador, no sé cuántos vocales, en fin, que era un proyecto bastante importante. Y entonces fueron a hablar conmigo Carrasquilla, que también estaba en Gibraleón, y Julio, hermano de Andrés Chuchi, que estábamos los tres en Gibraleón, y fueron a hablar con nosotros y firmamos los tres en el Punto Hombría, porque nos pareció que era el momento de volver al pueblo y que era un proyecto con vista a llevar el equipo a tercera.
Cobrabais, ¿no?
Sí, sí, se cobraba.
1,000 pesetas por punto.
1,000 pesetas por punto. ¿Esa temporada?
Sí, no, fue la primera vez que yo empecé a cobrar.
Él cobraba más que tú.
El que más cobraba era Julio.
Ah, bueno.
Julio era...
Julio era...
Cobraba más, ¿no?
Que había siempre esas cosas... incluso la siguiente temporada que ascendimos, firmaron a Amate, el mayor de los Amate, no el que está en la Ayamonte entrenando, el hermano.
¿A Paco Amate?
Sí.
Paco Amate se llama así, ¿no? Sí. Paco Amate, que era un pelotero...
Bajito.
No, el hermano, el hermano.
El hermano.
Era un pelotero.
10.000 pesetas por partido.
Y le pagaban 10.000 pesetas por partido.
O por partido,
no,
era.
Por partido.
Bueno, aquello fue...
10.000 pesetas por partido le pagaban, ¿eh? Y a nosotros nos pagaban otra cosa.
1.000 pesetas.
Creo que eran 20.000.
Aquí había muchos pillos, ¿eh? Había muchos pillos. Aquí, según la categoría de cada uno.
Claro, como es la primera temporada, después
los canteranos
se pagaba bastante para la época, pues entonces había, no, pues este seguro, este le pagan no sé qué, pues, había directivos, incluso personas que eran aficionados, que le pagaban por goles, por ejemplo. Claro. Así que yo por cada gol te doy 1,000 pesetas, y le daban las 1,000 pesetas si metía el gol. Un que era aficionado, que no eran directivos.
Y algún que otro presidente pagaba en especie. Había
en gamba.
Antonio Rosa tenía...
¿En gamba? ¿Te pagaban gamba?
No, en electrodomésticos. al que le hiciera falta el dote también.
Yo cuando me casé me puso la cocina, el juego de música y la tele. Eso fue lo que firmé de la temporada. Digamos que...
Venía... O sea, en el contrato que tú firmaste ponías un televisor, una...
No. Era verbal.
Ah, el contrato verbal.
Él hablaba contigo y dice, mira, pues yo si me compra, no sé qué, la tele y me compra los muebles de la cocina, juego.
Madre mía.
Y voy a hacer un poco, vamos, de palabra, todo verbal.
Sí, todo verbal.
Y un puesto de trabajo también, para algunos.
Costó dinero,
¿eh? Bueno, nuestro amigo...
Bueno, el presidente que era Paco Chulo, que después el hijo fue presidente con él, con Pizarro, nos metió a trabajar en su empresa. O sea, nosotros llegamos de Gibraleón, nos pagaban por el equipo y después empezamos a trabajar de albañil, vamos, que tenía una empresa de ferralla.
Vamos, eso en los años final de los 70, principios de los 80, pasaba mucho en el fútbol de empresa. Cuando empezaba aquí la fábrica, el polo químico, muchísimos jugadores, muchísimos, entraban en las empresas por el fútbol.
Por el fútbol.
Muchísimos, en fin, no voy a decir las empresas, pero personas, bueno, que ya no están con nosotros, como Antonio Garrido Gutiérrez, el mono de Bofórico, metió a muchísima gente. O sea, ya se puede decir...
¿A meter en el equipo de fútbol?
O sea, se han pasado 40 años...
En Bofórico.
Gente, en fin, no voy a decir los nombres, pero mucha gente...
Se ganaron la vida al final con el fútbol, ¿no?
O sea...
A través del trabajo.
Efectivamente, y entraron a trabajar en la empresa por el fútbol, precisamente. También otro amigo, Jesús David Pizarro, yo creo que por la pinta de los que más cobraron. ¿A que sí?
Puede ser.
Sí.
Más o menos, bueno.
Que sí, vamos. Vamos, él ha pasado por el Punto Umbría, por el San Roque, por el Cartaya, Ayamonte... ¿En qué categoría son las máximas que tú jugó?
Pues en tercera división. En casi todos los clubes que he estado, menos el Cartaya, que jugamos en, digamos, primera andaluza, pero ascendimos a tercera. Al siguiente año volvimos a jugar en tercera. San Roque en tercera, Ayamonte en tercera. Hemos estado siempre.
O sea, y el paso ese del Punto Umbría al San Roque, porque claro, evidentemente el Punto Umbría, como hemos dicho, siempre ha estado en regional preferente, que es lo máximo en el que ha estado. Y pasaste a San Roque de tercera.
No, pero, perdón, un inciso. Hubo una temporada que estuvo más alto, que estaba él en el equipo, ¿no? División de no.
¿En Punto Hombría, dices?
Sí.
Punto Hombría estuvimos en... No, División de no estuvo...
No,
en
la regional preferente.
En la primera andaluza.
Era Sevilla, Cádiz y Huelva.
Sí, pero era como una regional preferente fuerte.
Era una categoría intermedia que se inventaron entre la tercera división y la preferente.
Sí.
Porque antiguamente tú ascendías de preferente a tercera. Pero metieron la categoría y metieron Sevilla, Huelva y...
Hubo una época que la primera regional yo la pité en Huelva. Pero después ya los de Huelva nos teníamos que trasladar a Sevilla y Cádiz. y los de ellos venían hacia, aquí a la provincia nuestra. Pero yo he pitado una primera regional de los equipos de aquí de la provincia. Y mucho antes, de segunda regional se ascendía a tercera, o sea que nada más que había segunda regional, tercera, segunda y primera, nada más. Claro. Después ya empezó la segunda vez, después los dos grupos de segunda. Y ya fíjate los grupos que hay ahora.
Antes la
Andaluza, primera federación.
En mi época las categorías que existían eran regional preferente, preferente y tercera. Ajá. La regional preferente, bueno, la mayoría de los clubes que estaban, casi todos eran parte de la sierra.
¿No? Sí, exacto.
Y luego los equipos más destacados de la provincia en mi época eran La Palma, Valverde. Sí,
claro. San Roque, Ayamonte,
que eran más, digamos, donde más se cobraba y la gente, porque traía jugadores de Sevilla o jugadores de...
Y esa gente estaba entre la primera andaluza y tercera división.
Claro, los preferentes antiguos eran de mucho nivel.
Sí.
Luego cuando se pasaron a tercera, las terceras muy fuertes.
Muy fuerte,
Ahora mismo tú ves los equipos de primera andaluza o de... Y es como las antiguamente regionales, por lo menos como yo veo el fútbol.
Sí.
No tiene nada que ver el nivel de ahora al nivel de antes, vamos.
Ahora... Antes una preferente es como la tercera de...
Pero hay muchos más
equipos.
Hay equipos que no existían después. En la Sierra, un montón de equipos que no existían. Estamos hoy en primera andaluza. Y está el punto
que la Sierra ha tenido equipos muy buenos, porque sí. La parte de Cortegana ha sido un equipo que siempre está en tercera división.
Hubo una época del Cortegana.
Pero también él iba a jugar al Cerreño, iba a jugar a Las Cruces, eso era un infierno. Era muy complicado ganar allí en esos campos.
Anoche a la cena.
Bueno,
Manolo.
Ahí está, Manolo Martín Núñez.
Manolito Martín Núñez, futbolísticamente.
Pues Manolito Martín Núñez. O sea, como... Hemos dicho que todo soy de Punta Umbría. Llegaste al club, ¿cierto? Por el equipo del pueblo.
Bueno, de juvenil.
Ahí está. Equipo del pueblo que vamos a jugar.
Deporte de juvenil. Me cogió también una época de... Terminé de juvenil casi yéndome a la mili. Dejé de jugar y ya cuando terminé la mili, pues ya me incorporé al equipo de lleno.
Ajá.
Y nada, he tenido la suerte de vivir dos ascensos con el equipo... Y lo que más me ha gustado del equipo, que éramos en segunda regional, éramos todos, casi todos de Punta Umbría, sin cobrar nada. Y nada, hicimos el ascenso a primera regional, ya ha llegado nuestro amigo Antonio, Pepe Carrasquilla, y ya se hizo un... Los que cobraban, un buen equipo. Y nada, y a continuación ascendimos a regional preferente. Se hizo un super equipo y bueno, hasta la fecha que tuve la mala suerte que me...
El ligamento cruzado.
El ligamento cruzado y nada, tuve que abandonar con 28 años.
¿En un partido fue?
Sí, en un partido.
¿Te recuerdas perfectamente con quién fue, el momento y todo? No te acuerdas tanto.
Con el San Juan.
¿Allí en Punta Umbría?
En Punta Umbría. Jugaba... había compañero que era Sebastián. Y Domingo, ¿te acuerdas de Domingo? Que pasaron, el San Juan se gastó ese año mucho mucho dinero y ellos estaban con nosotros y se pasaron, y fue con mi amigo Domingo, precisamente. En una pelota tonta que esta que se pierde ahí en al borde del área y metí el pie y no cogí nada.
¿La pierna derecha?
Se me fue la pierna y se me quedó colgada. No cogí ni balón, ni cogí pierna, ni cogí nada. Y bueno, pues...
Se acabó el fútbol.
Se acabó para mí.
Bueno, pues ya está. Mucha gente sí lo sabe porque siempre lo cuenta. Que aparte de árbitro, ha jugado al fútbol.
He jugado en el Punta Umbría también.
Ha jugado en Celulosa.
Jugué primeramente en la temporada 68-69, Celulosa. En la segunda, jugué en el Villaplana. Tercera, jugué en Punta Umbría, 69-70, y ya en la última jugué en el Victoria. Una vez terminé Victoria, pues al año siguiente me empecé a arbitrar por no dejar fútbol, y no sabía yo dónde me había metido, y fíjate que todavía estoy aquí.
Mira por dónde. Nuestro amigo Paco Camacho, yo tengo aquí, en fin, de jugadores de los antiguos de la época, y tengo artículos del año 60. Dice, el Betis se interesa por dos jugadores del Club Deportivo Punta Umbría. Se trata de Jules y de La Rosa. ¿Conoció usted a los dos, a Jules y a José Rodríguez de La Rosa?
De toda la vida, ¿no?
Sí.
Acabó fichando por el Betis de La Rosa.
José, tú estuvo en el Betis.
Yo creo que al final acabó jugando en el Triana, que era el filial del Betis. No sé si lo ponéis en el...
No, tú lo ves ahora y tiene todavía físico para jugar, no, la pelota.
El tío está...
Es un auto verlo, ¿eh? Sí, siempre.
Está delgado.
Siempre ha sido...
Ayer me crucé yo con él y digo...
Yo hablé con él para que viniera y me dijo que no venía porque ya no se acordaba de ciertas cosas.
De muchas cosas no se acordaba.
Sí, sí,
¿no?
Yo... Tú me ves bien, pero ya no recuerdo la vivencia suya de jugador, que no se acuerda muy bien.
Yo me acuerdo... Porque mi padre es lepero. Y me acuerdo... Una vez que jugaba el Punto Mínimo en el San Roque allí, jugaba José. Y me llevó a... Y fue un espectáculo de José allí, tío.
Que tiene un regate...
Era un espectáculo. Además, ganó el partido él, tío. Allí en Lepe.
En esa época también estuvo Álvaro. También era buen futbolista.
Alvarito
era más bragado.
Alvarito era...
Era chiquitito, pero...
A la época moderna, unésimo. A la época moderna, unésimo.
Era valiente.
Chiquitito, pero... Un partido que tú...
Bragao,
contarnos, o sea, bueno, vamos, prácticamente lo que siempre decimos cuando venimos gente, porque más o menos somos todos de la misma edad, contarle
casi
a la gente.
Casi todos.
Pues, esto, es el que tiene 42 años, los demás somos todos más
algunos
o menos.
Algunos llevan 20, la misma edad.
Hay diferencia.
El más joven.
Esos
campos.
30,
yo tengo 43.
43.
Pues te le llevo 40, o sea, claro, que
yo 45, tengo 2 años más que.
Yo tengo 20 años más que tú. Hablamos de los campos de esa época, cómo eran los campos, cómo eran los balones, cómo eran los vestuarios.
Las botas.
Bueno, macho, ¿cómo eran?
Anterior a mí, de luego.
¿En qué campo?
El balón de Correilla, eso sí que era un numerito.
¿En la frente te hacía
eso? Era un numerito. O sea, tenía como el balón cocido así con la,
afuera.
Con la eso. Y cuando tú venía el balón de frente, decía tú...
¿Le doy o no le doy?
Correilla me revienta la frente. Y entonces, después ya los otros mataba.
¿En qué campo comenzó el Punto Umbría?
Comenzó en nosotros llamamos las arenas, que hoy es la base del que hay, del polideportivo que tenemos allí. Ese campo se llenaba de agua cuando subía la marea.
Cuando estaba en la marisma, pues.
La marea.
Pero eso lo he conocido yo, hizo un suspendido partido.
Se metía el agua para adentro.
En la temporada 69-70, un par de veces se inundó por las mareas grandes que había.
Sí.
Entraba el agua por la parte de la puerta de abajo.
Me acuerdo.
Se ponía casi todo el área, en fin, todo aquello lleno, y se suspendía el partido.
Después de la pequeña experiencia que yo tengo, porque jugué poco, me parece que era en Mar de la Musa, me refiero a los campos antiguos. Tenía nada más que una guitita que limitaba el terreno de juego del público. Vamos, yo que era extremo izquierda, que estaba siempre por la banda. Cuando salió un balón fuera, digo, tráelo si queréis, yo no voy a buscarlo. Y luego después, eso, los tíos el público con varitas.
Los paraguas, yo lo he vivido con paraguas.
Y con balas de esas de...
La mayoría de los campos de aquí de Huelva ha pasado.
Y me decía, ¿habéis te acerca aquí? No, me había acercado.
Te voy a decir una cosa.
Algún día contará él. El paraguazo que le pegaron en un campo.
Siempre dice lo mismo, pero no he tenido ninguna agresión en 52 años. Sí. Eso para que lo sepa.
El del
y
río.
He tenido tres salidas.
El del río, sí.
Que no lo tiene ningún árbitro. En distintas provincias. Huelva, Sevilla y Cádiz. Eso es muy difícil.
Sí.
Eso es muy difícil. Más con un partido de espera arco de la misma carretera de Cádiz, con 0-2, 5 amarillas, 7 amarillas, 5 expulsados, ¿qué pasa? Y me cogió un tío en un mar.
¿Tú sabes y te por qué? Tiró al río.
A matarlo. ¿No?
Estaba fuera del campo con el balón, se lo daba el tiempo que sacara. La gente, esto no es posible. Estaba
ahí. Hablemos también de eso. Hemos comentado antes de que llegó esa época en que los equipos de la provincia pues llegaron a categorías buenas y entonces venían jugadores de Huelva, de fuera. ¿Cómo se recibían jugadores de fuera que hemos comentado antes, que algunos cobraban, otros no cobraban?
Hombre, yo por experiencia en mi caso, como también he salido mucho agua afuera, pues yo era uno de los que iba afuera en vez de en casa. Y la verdad es que está muy mal visto, o por lo menos de que siempre el que viene de fuera cobra más. Y al final, no es que cobre más o cobre menos, pero yo como siempre digo, un club no se puede mantener en una categoría con jugadores de un pueblo, porque es imposible.
Es imposible.
Porque al final, en un pueblo, o por lo menos la mayoría de los pueblos de Huelva, no tienen tantos habitantes, no son tan grandes, entonces... no hay tantos jugadores buenos por metro cuadrado.
Es imposible.
Entonces tienen que venir jugadores de fuera siempre para ayudar. En mi caso yo he ido a Gualepe, he ido a Cartaya o a Ayamonte, y siempre la base del pueblo a lo mejor son 8 o 6 jugadores. La mayoría son de fuera.
Se necesitaba un plus.
Un plus, sí. Como se dice.
Un delantero, sí. O un centrocampista que...
Entonces
que...
siempre ha estado la polémica del pueblo, siempre dice, es que el que viene de fuera cobra un poco más, o el de fuera viene como estilo chulito, pero no, es así, al final el que va a jugar fuera va a jugar lo mismo que tú. Sí. Lo que pasa es que tú eres de tu pueblo y te duelen los colores y quieres jugar.
Pero algunos iban a...
Sí, hay de todo. Hay algunos que van a jugar y algunos que vienen a cobrar.
Nosotros lo hemos vivido...
Pero eso lo vivimos a nivel profesional.
Hubo una época que cuando se hizo el equipo la mitad era de Punta Umbría o los poquitos de Punta Umbría que habíamos y otros de Huelva y entrenábamos casi separados.
Sí. ¿Separados?
Pero era porque se hacía grupo.
Había grupo a la hora de entrenar.
Claro, pero no había una complicidad entre todos.
Pues es complicado después.
Eso fue a lo mejor parte de por lo que aquello no funcionó.
Muy complicado, claro.
Exactamente.
De hecho, era un equipo. Fue la primera vez que el Punto B tuvo un equipo con aspiraciones de ascender. De hecho, nos quedamos a un partido, ¿eh? En la última jornada. Del primer año o del segundo que estábamos preferente. Creo que íbamos segundo o tercero y jugábamos nosotros en Río Tinto. Y el San Roque jugaba en Río Tinto y nosotros jugábamos en casa con el Cortegana. Si nosotros ganábamos el Cortegana y el Río Tinto le ganaba al San Roque, nosotros ascendíamos a tercera. Nosotros perdimos y el San Roque ganó. Y no ascendimos. De hecho, hay una anécdota, no sé si contarla.
Sí, cuéntala.
Ya la voy a tener que contar. Cuéntala. Contó tu padre.
Sí, pues...
Resulta que su padre, que era directivo, Mingo, el presidente, que era Paco Chulo vive, ¿no?
¿Sí?
Creo que no vive el hombre.
No, murió.
No vive el hombre.
Bueno.
Que para descansar.
El pobre, claro.
Paco habló con el padre y dice, Mingo, ¿tú tienes algo que hacer hoy? Y dice, no, vamos a ir a Río Tinto con otro directivo, con Salvador García Millán, que era, digamos, el azote de la directiva. El que cogía a todos los jugadores y los ponía firmes.
El inquisidor.
Sí, sí. Entonces fueron los tres a Río Tinto y fueron allí un kiosco y intentaron localizar al presidente. Ay, mira, el presidente de Río Tinto da... Sí, mira, pues olvidad usted el teléfono, ¿no? Le dieron el teléfono, llamaron al hombre y el hombre fue para allá. Y entonces hablaron con él y le dijeron, mira, que somos de Punta Umbría y tal. Que... Dice, pero ustedes, ¿a qué venís? Mira, si venís, porque me vendría a ofrecer a lo mejor dinero o algo, ¿no?
Evidentemente.
Dice, si es para ganar, me quedo. Si es para perder, cojo y me voy. Y entonces nos le dijeron, mira, es una prima por ganar. Entonces llamaron al entrenador, que era Corradino. Corradino llegó a la reunión también. Y entonces Corradino dijo
que
sí, pero que él no quería nada. Era para los jugadores. Porque le ofrecieron un dinero para los jugadores y el doble para Corradino. Y Corradino dijo que no. Entonces, pues ahí quedaron. Entonces, después, cuando su padre se fue, llamó a Río Tinto y le dijo que si realmente el punto B no ganaba, que no hacía falta,
claro,
ir para allá.
No hacía falta nada, claro.
Claro, que todo dependía si el Punta Umbría ganaba. Si el Punta Umbría no ganaba, no tenía sentido ya que el Río Tinto ganara y tal. Entonces ocurrió que no ni ganó el Punta Umbría y el San Roque ganó. No hizo falta nada y no ascendimos. No ascendimos ese año, que era el año que el San Roque empezó a crecer, porque el San Roque hasta ese año era un equipo como nosotros, que estaba ahí con nosotros, descendía, era un equipo como nosotros, como el Cartaya. Y en ese espaldarazo que subió a tercera, ahí me imagino que crearían una infraestructura ya de club importante que han mantenido. Ha habido épocas malas que han descendido a lo mejor alguna categoría baja, pero que ya se ha mantenido.
Segunda B, ¿no?
Claro, en segunda B ha estado varios años hasta la segunda B, ¿no? Y ha jugado Copa del Rey. Ha jugado la categoría con el Recreativo mismo. Claro. Pero su inicio.
De la Copa de.
De la Copa Federación.
Esa temporada fue un espaldarazo para ellos, porque fue lo que el Punta Umbría, por ejemplo, nunca ha conseguido dar el salto a esa categoría, que ya ha dado el Cartaya también. Y al darlo el Cartaya también se ha mantenido ahí, uno lleva ya varios años ahí. Claro, porque eso te crea una infraestructura de club, el dar ese salto.
Eso que tú estás comentando, Flink, que hay pueblo, o sea, por los empresarios, o sea, por los negocios que hay, como Ayamonte, como Cartaya, en fin, tema de la fresa. o sea, Punto Umbría, con la cantidad buena de empresarios. O sea, no sé si ahora, en estos momentos, hay poder adquisitivo suficiente, no, pero...
Yo particularmente, siempre digo que Punto Umbría es un pueblo que no le gusta el fútbol.
El porque pueblo,
yo he vivido épocas
al equipo,
sinceramente yo he vivido épocas muy buenas de mucho furbo del equipo está allá arriba y al campo 100 personas y tú te vas a cualquier pueblo de como Cartaya, Ayamonte y he visto gente de que el equipo va mal y el campo se llena.
Nosotros llenábamos el campo, ¿eh?
Sí,
la grada
mi hermano sabe, ha jugado a la época de Redo o a lo mejor Redo fue entrenador de él, ¿no?
Yo fui entrenador de tu hermano
y yo me levantaba con mi padre y era y a ver Punto Umbría porque
tu padre,
era un espectáculo
en la época mía en el campo
se llenaba
de la
campo,
también se llenaba
se llenaba el campo, sí, pero la época ya mía que yo he vivido
y él dice que la época actual
habría ha tenido la suerte de que ha tenido jugadores buenos porque se ha cobrado bien porque ha visto dos o tres presidentes que se han movido y han podido coger dinero. Pero lo que es las empresas fuertes, como ha tenido Punto Umbría, que ha tenido empresas muy fuertes de construcción y todo, como tenemos el tema de la AMA y todo, han invertido poco dinero.
No, ninguno.
De hecho, ahora, de hoy en día, creo que Martín las pasa canuta para poder...
Claro, que sería importante que esas empresas, pues, que son importantes en Punto Umbría... A ver, hubiera un buen...
Ayuntamiento se apoya, lo mínimo, será lo...
No sé en qué medida...
Para todos los años lo mismo de dinero.
No sé en qué medida, pero se apoya.
No sé. Sí. Jerry, el apoyo del pueblo que parece que no...
El apoyo del pueblo en la época en la que jugaba, por ejemplo, Redo, que es la que mi padre estaba directivo, porque yo recuerdo que cuando yo tenía 7 años, no es que solo fuera a ver los partidos, yo estaba todo el tiempo en los entrenamientos, no me perdí un entrenamiento. Entonces sí es verdad que es lo que dice, la grada estaba totalmente llena, el público era de otra manera. Aparte, no sé, era época en la que no había grandes alardes, los jugadores como Redo, no es que eran jugadores, eran jugadores, eran directivos y eran socios. Porque el Punto Umbría tenía una gran adquisición, la verdad que ahí sí era...
¿Actualmente cuántos socios puede tener el Punto Umbría? ¿Lo sabes? Pocos, ¿no?
Yo creo que en la época esta que yo te estoy diciendo había más de 700 y pico de socios. Que eso era...
Sí, antes había...
¿Cuántos socios tendrá ahora?
Sí, ahora no creo que llegue... La amiga Catalina allí con 300,
aquello era una fiesta cada vez que jugábamos.
Y además no era solo en casa y demás, sino fuera, los autobuses estaban totalmente llenos. Además, yo no sé si estaba Redo cuando se jugó una cena y el autobús se quedó tirado. Yo creo que era unos 20 kilómetros de la cena y ahora tuvo que parar mi padre un coche y a la cena hablar con un directivo de la cena para que nos mandaran coche para recogernos para llegar a la cena. O sea que vivencias telas. Yo recuerdo que prácticamente en casi todos los pueblos de Huelva y en los campos estábamos, porque antes, en la época de ellos, los domingos ver el Punto Umbría era, no sé, como algo, ley de vida, lo tenías que hacer.
Hoy en día los equipos van
para... Aquí tienes una foto de tu padre cuando tú eras pequeñito de la mano.
No, mira, va el equipo y poco más. Antes tenía que poner los autobuses...
¿Tú cuando eras pequeñito?
Porque se cargaba de...
No, en serio, que es tu padre.
Solían poner otro autobús para los aficionados. Y hoy en día van los equipos
a todos. Este es el cuando pequeñito.
O sea, alguna novia.
Lo que saca uno en conclusión es de que la época buena del Punto Umbría ha pasado. Que es los años 80 y tanto, 90, a lo mejor, ¿no?
También, principios del 2000
bueno,
también.
Bueno, ha visto diferentes épocas. Sí. La época de ellos ha sido una época muy buena, porque yo recuerdo de chico y a ver a mi hermano.
En los 90, ¿no?
La época de Redo.
En los 90, ¿no?
De los 80 y
los
hermanos de los 90.
Sí, de los 90.
Luego ya la época nuestra del 2000 y pico, 2001, 2002, se mezcló con algunos veteranos todavía que ya quedaban. Poco, pero quedaban algunos, mezclaron. Pero la época nuestra fue más allá de lo que te comentaba antes, de jugadores de venir de fuera, sí, pocos jugadores locales.
Había mucho dinero.
Había dinero y...
La época mía fue mucho antes que la de ellos, ¿no? 69-70. Y el campo de las Arenas, que tú lo has conocido bien, pues eso se llenaba. No había grada, porque no había grada. Estaba la gente alrededor de la tapia que ponía.
La foto.
¿Sí? Y aquello siempre se llenaba de gente, ¿eh?
De la grada que había siempre.
Una afición enorme. Y te voy a decir una cosa.
En lo que tú...
Era muy difícil de ganarnos allí, porque el campo de la Arena era el campo de la Arena, amigo.
Era complicado.
Éramos los 5 de Punto Umbría que jugábamos.
Con Antoñín de Mariquita y compañía, y que corrían
más fuera.
Bueno, nos ganaban pocos equipos, nomás que nos empató el Pinzón, que fue campeón ese año.
Paco Camacho.
Chao, otro equipo. Esta es la que se ha quedado en la memoria de los 7, la que ha quedado.
Ahora yo me acuerdo, ¿eh?
Escúchame, ¿de qué se mantenía el club cuando empezó?
Pues de la taquilla y la ayuda de...
¿El ambigú?
También. Y la taquilla de... O sea, la poco de taquilla y la ayuda de personajes de Punto Hombre.
¿Y cobraban los jugadores? No, ninguno.
No. Yo ya la segunda época que yo estuve ya como directivo... que va, yo os estáis hablando ahí ustedes de que era la época dorada. Yo creo que la época dorada fue, no sé, o por lo menos a mí me lo pareció.
Futbolística.
Sí, cuando ya yo vine de la mili y me casé y entré a la directiva otra vez. Otra vez quiero decir como directivo, antes era como jugador. Entonces se formó un equipo ahí que, bueno, estaba Aquiles, estaba Carvajosa. Estaba Jules, estaba Sande, estaba el Campa,
Macho.
Estaba José de la Rosa, Camacho, de Central.
Miguelín, ¿no?
El Miguelín, el Miki.
Campa.
Y el Campa de los Moros, me parece. Era un equipo que...
Según esa, cuenta, aquella época ha sido probablemente el mejor equipo, claro, salvando la distancia, claro, porque las épocas son diferentes, ¿no? Claro. Son incomparables los jugadores y los equipos. Los equipos de una época sí se puede comparar, pero unos equipos con una época con otra.
El entrenador era Ruiz Mesa, que Ruiz Mesa...
Sí, de verdad que toda la gente que conoció a esa época, esos jugadores, hablan en el pueblo el mismo que los ha conocido.
Ruiz Mesa...
Yo he jugado con ellos.
Él ha jugado con ellos.
Mira, hasta, por ejemplo, Zande. Ese es de los mejores futbolistas.
Sí, eso era.
Junto con Ramírez de Cartaya, de los mejores jugadores que yo he visto en la regional. Que eran jugadores para estar en otra élite. Lo que pasa es que eran unos tiempos, los terrenos que estamos hablando, los materiales, son distintos totalmente, lo que tú dices, Rodolfi. Que es que la época aquella es
como era más difícil llegar.
Es como la época
nuestra. Casi no entrenábamos, y jugábamos sin casi.
Es como la época nuestra de Julio, por ejemplo, hermano de Andrés. Era un supernotado, le pegaba con las dos piernas de centrocampista, te metía 30 goles y no ha llegado. Y por eso tú,
y todos decíamos que era mejor que el hermano. Sí,
claro, pero es lo que tú estás diciendo. ¿Con quién compara tú de la época tuya, por ejemplo? ¿Y quién es mejor y quién es peor? ¿O me entiendo, no? Es que depende.
Tenemos de lateral izquierdo Miguelín. Miguelín García, que probó en el Madrid, el jugó en el Madrid, fue de la Obrera al Madrid. Y él jugó también ahí. Estaba Camacho, que Camacho venía de los juveniles del Atlético de Madrid, amigo.
Camacho era un...
O sea, que lo mandaba la Obrera allí al Atlético de Madrid. Y después yo jugué con ellos, con Sande, Miguelín...
Porque la Obrera fue un equipo que Enrique Esteve construyó de juveniles, que fue fuente de...
El año pasado, digo, el año pasado. Esta semana pasada, hombre.
Sí.
Y había otro jugador que lo nombra poco la gente, porque ese nació en mi barrio, fue el Zurdo. ¿No os acordáis,
también,
Zurdo?
También,
Es que estaba jugando con 17, 18 años, cuando yo tenía ya 26, le llevaba 7, 8 años, y era un otro portento.
Y el Rafael Pescadero, ¿no era jugador?
Ahí empezó en Punto Hombría el Zurdo, sí. Era un jugador también.
Estuvimos recorriendo la Obrera, Enrique Muñoz Esteves, el trabajo que hizo.
Nosotros debutamos en el Punto Hombría con Enrique Esteves.
Enrique Esteve era un adelantado a su época.
Tanto de juvenil.
Era un entrenador, un adelantado.
Muñoz,
y como persona era tu
madre. Sí, era un tío. Era un entrenador diferente para lo que era la época.
Además, en un partido muy anecdótico, porque jugábamos ese año con el Viaplana. Y yo no sé qué pasó y falló el portero. Yo creo que era Paulino.
Y
jugó el Martín.
El hermano del Laure.
El hermano del Laure.
Y le tiraban de cualquier lado del campo y le metía gol. Y vamos perdiendo 0-3. Y se ganó el partido 9-3. Yo creo que estaba Pipió de...
José Luis Ramos Pipió. Ahora que ha dicho...
Era el entrenador.
Era entrenador y presidente, me parece. O...
Sí, bueno.
Era cierto.
Ahora que ha dicho de Viaplana, tengo un partido de Punto Umbría Viaplana, 3-3. En el Punto Umbría está Brioso, Miki, Domínguez, Rodríguez, Mendoza.
Claro, eso fue.
Antoñí, Sande, Gonzalo, Zurdo, Campa. Y en el Viaplana, pues, en fin, Palomá, Aurelio, Cantero, Avellaneda, Anono.
Ángel. Anono jugó conmigo en Viaplana también.
Bartolo, buen futbolista. Noriega, Rafa.
Ángel jugó también ahí.
En el 50 aniversario de Punto Hombría me encontré con él, que ya ha muerto también. Anono ha muerto.
Sí, el hermano de Ador, ¿no? Ese no es
Oño, ¿no? No, es totalmente distinto. Vale. Pero a Nono jugó conmigo en Vía Plana y después con Punto Umbría. Entonces, cuando se celebró el 50 aniversario, nos vimos allí.
Ahí.
En el aniversario del Punto Umbría. Y creo que ha fallecido ahora este año último, no sé.
Curiosidad, el que escribía las crónicas de los primeros partidos es Juan José Maestre.
Fue presidente. Sí.
José Maestre.
Fue presidente al menos 6 o 7 años del Punto.
Periodista muy conocido aquí en Huelva.
Juan José Maestre, por lo visto, después de Pepe Castro, fue el presidente y el hombre trajo al club, digamos, algo de modernidad como club, que digamos le creó una infraestructura de club. Con ya una directiva, con secretario, con tesorero, empezaron a pagar a los jugadores. Según cuenta su padre, que he estado hablando con él de esa época, que la conoce también, que este hombre fue, digamos, un adelantado para la época. Trabajaba, era director de la caja.
Está bueno, además fue el primer director del primer banco en Punto Umbría.
Sí, sí.
O sea que fue en la calle Ancha.
La calle Ancha.
Le pusieron el Martin Tink, que era...
Sí, allí al final.
Está bueno, Carlos, han nombrado a Brioso. Brioso fue portero cuando yo jugué. Y entonces hubo una anécdota con Pedro Escobar, que Pedro Escobar era otro medio volante que después jugó en el Cartaya. Bueno, pues Pedro Escobar, ese día me acuerdo yo que estaba yo en banquillo y tuve que salir por él, por una lesión que yo no la había visto en mi vida. Se le cayó Brioso en un córner encima, la pierna hacia apoyar y le partió la pierna por tibia y peroné. Desde banquillo miré yo y fue a levantar la pierna y se tuvo que meter la mano debajo.
Porque
la pierna totalmente roto los dos huesos.
Una L.
Volvió a jugar luego, ¿eh? Parecía que esa lesión le dice que los huesos funden mejor, no sé. La cuestión que después fichó por el Cartaya y tal, cuando ya se le pasó la lesión.
Quisiera comentarle a Redo, que me ha dicho él que tiene un libro pendiente del Club Deportivo Punto Umbría, por hacer.
Sí, bueno, eso es en el 50 aniversario de Punto Umbría, hubo una serie de personas, entre ellas Paco González Camacho, y Patrocinio también, que no ha venido, y no sé cuántas personas habían en esa comisión, que empezaron a recabar información para realizar un libro de toda la historia del Punto Umbría.
¿Información tienes tú?
Yo tengo información, pero...
¿Esa carpeta tiene...?
Esto digamos, es fotografía de mi época, de todos los partidos que yo jugaba, pues yo iba a estar haciendo fotos, digamos, de la época que yo jugué. Entonces, yo también tengo información de otras épocas porque me gusta hablar con gente de otras épocas. Y tengo mucha información de cabeza, de conversaciones. Pero sí es verdad que ya estoy empezando a escribir. Y voy a intentar recopilar esa información que en el 50 aniversario se obtuvo para retomar el libro. O sea, para retomar el hecho de llevarlo a buen puerto, la finalización de ese libro, que creo que es importante. Por tantas personas, como tú has dicho, tantos jugadores, tantos entrenadores y tantos equipos que han pasado, que yo lo estoy ahora poniendo en el ordenador y los vas viendo.
Ordenando todos los datos, porque eso...
Sí, y los vas viendo uno detrás de otro, que no es lo mismo ver una fotografía, luego ve otra, que ve distintas épocas que en fotografía, es muy bonito.
El año pasado...
En Lepe tienen dos libros, no sé, tú tienes que estar en el libro, porque el Manu lo tiene. Manu
me
llamaron
para lo del aniversario y fuimos para allá. Nos entregaron una plaquita y...
Sí, pues tienen dos libros.
Yo creo que el San Roque, junto al San Juan, es de los pocos equipos, o sea, de los pocos pueblos que tiene...
El San Juan tiene un libro editado que me lo
regaló
a mí Manolo Salazar.
Lo tengo también.
Manolo, no, yo sé que es Salazar.
Manolo Salazar, sí.
Me lo regaló y yo se lo presté a un chaval que trabajaba en el ayuntamiento. Porque
¿Y
iba
has perdido el libro?
El libro en marcha y no.
¿Y lo has perdido?
Y no ha hecho nada.
¿Y lo has perdido? ¿Eso suele pasar?
No lo ha terminado, no lo ha hecho.
Ahí está. Yo publiqué este año pasado el libro sobre la historia del Vitoria.
Sí.
El Club Deportivo Vitoria. Bueno, que era Victoria. Porque se fundó.
Pasó a Vitoria, ¿no?
Vitoria.
Que se fundó en 1948. Y empezó con la fe, empezó con el Club Deportivo Victoria. En fin, un pequeño resumen para no enrollarme, que esto no es de aquí. Eran trabajadores del Hotel Victoria de Huelva. Había dos trabajadores que junto con otros montaron el club. Lo que pasa es que en el 77 perdió la fe. Perdió la fe porque, en fin, desapareció.
Era Victoria, ¿no?
Y entonces se quedó como Victoria. Y había mucha gente que pensaba que era el mismo club, porque tenía prácticamente el mismo escudo, sí. En fin.
Cuando yo jugué era Victoria.
Ahí está.
En el 70, 71.
en resumidas cuentas, que es muy bonito contar esa historia porque, en fin, te vienen muchos recuerdos y hay mucha gente que está deseando porque han participado. Así que si claro. eres capaz de hacerlo, la verdad es que sí, la gente te lo va a agradecer mucho. Claro. Porque verse reflejado.
Hay mucho trabajo eso, ¿eh?
En un
hay
libro.
Mucho trabajo eso.
Claro, claro, es bonito.
Como eso nosotros. Es nosotros
porque...
Trabajo es que, va a tener porque.
Es que un libro del punto frío sería.
Carlini, hay mucha gente. Hay mucha gente que ha mandado mensajitos. Porque le parece que la tertulia es estupenda, la de hoy también, como la de siempre, ¿no? Pero, por ejemplo, leemos algunos mensajes. Por ejemplo, el de José. Lo voy a poner en pantalla. Porque no, yo no veo nada. José Gregorio dice: gracias por el programa. Qué bueno sería un programa sobre el perpetuo socorro. De Ibañez Hermano.
Bueno, son dos. Uno es el Perpetuo Socorro y otro es el Ibañez Hermano. Ah. Son de equipo. Hemos intentado montar el Perpetuo Socorro, pero ha salido un poco...
Yo creo que fue portero del Victoria.
Bueno, también nos manda un saludo a José Luis Moreno Camacho, que está viendo, que nos da las buenas tardes a todos. Moisés Izquierdo, pues también, saluda a todos los tertulianos. Gregorio te manda una pregunta a ti. Que dice que pregunta a Lema qué desayuna para tener la memoria que tiene.
Es que fue árbitro conmigo, Gregorio Domínguez. Además, incluso lo he visto en algunos actas mías que está de línea conmigo, ¿no?
Bueno, tenemos también a Francisco Castro, que dice buen programa de hoy con grandes tertulianos. Moisés, que os saluda a todos. Y aquí tenemos a nuestro amigo Adolfo, que no se pierde ningún programa, ni el suyo, ni el de los demás, ni el mío, que ya me está mandando un mensaje por la mañana también. Dice un abrazo a todos, sobre todo a mi amigo Redo. Dice: gran cariño a Punta Umbría, mi segunda casa. A Julio el Trocola, había que levantarlo, que se quedaba dormido. Dice. Y también para mi gran jugador, para mí un gran jugador, Modesto, dice.
Sí, yo creo que era Modesto Acosta, ¿no?
Modesto Acosta.
Modesto Acosta.
Decía, cada vez que iba a jugar y la que tenía, temblaba.
Antonio López dice: un saludo para todos los tertulianos de hoy, un buen programa. Después Rafael Cordero dice: un saludo, cuánto recuerdo de Punta, y del campo de las Arenas. Paco Ortiz dice: Carlini, pregúntale a Redo Lossi cuando jugaban en el Olot, aquella delantera mítica.
Sí, pues, la delantera era Lápiz Joaquín y yo, y Redo Lossi. Un poco similar a aquella delantera mítica del Recre, ¿no? Que era Lápiz Joaquín y Rincón. Pues nosotros teníamos Lápiz Joaquín y Redo.
No le gustaba el fútbol.
La verdad que no, Joaquín balones que le ponía, balón que metía para adentro, verdad que todavía iba de cabeza fenomenal, y Lápiz mantenía sus cosas de toda la vida, su regate y sus cosas. La verdad que fue una temporada muy bonita. También estaba Oscar Arias, también estaba en el equipo.
Bueno, como nos quedan 4 o 5 minutos nada más, ¿cómo veis el futuro del equipo? ¿Cree que como hemos dicho antes, el pueblo, si no se apoya o no se apoya por las empresas, se mantendrá siempre en un nivel bajo que la gente verá, o esperáis que alguien se eche un poco para adelante y que volvamos otra vez a los fichajes de Huelva?
Hoy en día es más complicado por el tema de que no se cobra prácticamente. Yo creo que hay jugadores que ni cobran, o nada más que cobran la gasolina, entonces es más complicado. Pero sí es cierto que yo particularmente con los veteranos, aquí está Reto también, que jugamos de vez en cuando, hay algunos jueves que jugamos partido contra el Amateur, nosotros de sparring para ellos.
¿Y son ustedes mejores que yo?
No, hombre, aguantamos nuestros 15, 20 minutitos, lo aguantamos. Ya después los chavales al final son aviones, la nuestra. Y la verdad es que tienen un buen equipito. La verdad es que tienen un buen equipo. Ahora creo que están en segunda andaluza.
Sí, tercero.
Pero antes, en segunda andaluza van. Están jugando bastante bien, tienen jugadores con calidad.
Entrenadores que hayan pasado por allí. Importantes que digan, mira, por aquí estuvo.
Tuvimos un entrenador a nivel nacional, que yo me acuerdo que era Vicente Catalá, que la época era en los 90, y claro, un entrenador nacional en aquella época, pues la verdad que él enseñó bastantes cosas a Valenciano.
¿Y Lebrón?
Manolo Lebrón tuvo muchos años en Punta.
Bueno, Lebrón era conocido.
Ruiz Mesa.
Y Ruiz Mesa, que
estuvo una temporada.
Estuvo yo directivo con él.
Buen entrenador Ruiz Mesa también.
¿A quién tuviste tú de entrenador? Estás muy callado aquí, que no me dices nada.
No quiere que hable, ¿qué hago? Que han nombrado a este... Ha nombrado, ¿no? Adolfo, a Modesto Acosta Moral. Yo le pité de juvenil en una fase
ahí,
final.
En la fase final.
Campeonato juvenil provincial.
Modesto era un jugador.
Está Manuel Martín Núñez y está Modesto.
Mira. Ocho expulsados en el partido.
Año 79.
Ocho expulsados.
Pues hace ya 45 años de esto.
En el campo de la orden fue.
Estoy pitando ahora a nietos de los que empecé a pitarle.
Pizarro, un saludo desde Durán, ¿eh? Y a la agrupación del Soti.
Un segundo nada más. Sí. Con respecto a... Es que yo tengo una cosa en la cabeza que me da vuelta y no, y nadie me... Yo he escrito incluso en el Facebook a ustedes, al grupo que tenéis del Vitoria, porque hubo un momento en que Pipión llegó a Punto Umbría, pidió el terreno de juego porque no tenía para jugar y se lo dejaron. Y entonces me fichó a mí para Vitoria. Yo jugué un partido con el Vitoria.
Entrenó... ¿En Huelva, en el campo de los Maristas, seguramente?
No, aquí, en un punto María. En aquel momento...
Vale.
Y yo a ver si se acuerda él. Jugamos contra la Valverdeña. Ganamos 3-2, yo me acuerdo que metió un gol. Comentaba antes alrededor que fue un churrazo eso, que fue entre una pelota y ya se portó ángulo y todo el mundo... ¡Ah!
Un golazo.
Y yo digo, si tú supieras que yo no sé cómo salió esto. Bueno, eso es una anécdota. Pero, y al siguiente domingo ya no desapareció el equipo, o le dieron el campo en Huelva, yo ya de Guami no me llamó nadie, y ahí se quedó eso. Digo, a ver si alguien sabe.
El último mensaje, Carlini, desde Málaga, ¿no? Desde Málaga, nuestro amigo Ismael
que es fijo,
que dice que buen programa, y dice, buena playa la de Punta Umbría, ¿eh? Algún verano he estado por allí.
Ahí está, bueno, pues ya que se acabó.
Yo tengo una anécdota, ¿te la puedo contar?
Sí, muy rápido.
Es muy buena porque es curioso. A mí me la ha contado él esta mañana, que resulta que él, Paco González Camacho, fue el primer jugador del Club Deportivo Punto Umbría como tal que pisó el terreno de juego.
¿Ah, sí?
¿Por qué?
Yo no lo quería decir antes porque me parecía un poco que podía ser una pedantería.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué
yo recuerdo en mi época salíamos al campo del 1 al 11. Portero, el 2, el 3, el 4, hasta el 11. Porque además los titulares eran del 1 al 11, nadie te llevaba al 14, el titular era del 1 al 11. Entonces, ¿qué pasa? Que en su época salían al revés, del 11 al 1, y él era 11.
Ah, sí, ¿dónde?
Y en el primer partido salió él el primero al campo.
Entonces, fue el primer jugador.
El primer jugador que pisó el terreno de juego.
Porque la experiencia porque fue mía simplemente no
era el portero. Estamos viendo los vídeos antes de marcharnos, comentar si queréis algo.
Ahora sale el capitán, ¿eh?
Ahora es el capitán que suele salir. Fotografías de... esa época, bueno, desde el año 70, 80, 90. La verdad es que Punta Umbría tiene buenas generaciones de jugadores. Bastante buenas generaciones.
Sí, ese fue mi último año con ese entrenador. Un entrenador, le decíamos Che.
Sí, Vicente Catalán. El programa, o sea, bueno, como te estáis viendo, lo podéis seguir tanto por Facebook como por YouTube, verlo en directo o después verlo a través de la página de Hispanidad Radio.
Ah, vale.
Que lo podéis ver directamente. Así que bueno, que nada, que nos vamos. Muchas gracias a Jerry, a nuestro Paco, amigo Paco Camacho, a Redo.
Y antes que terminemos.
A Jesús David Pizarro.
Y antes que terminemos el programa, quiero
más. Ni mi mujer.
Y antes de que termine el programa.
No, que nos vamos
también a recordar. También recordar a Juan Camacho, que murió hace. En el COVID. Que sí. Es familia de...
preguntado por los entrenadores y no hemos dicho, bro.
Primo hermano mío.
Y recordar...
Como deportero y a la misma vez tuvo de entrenador.
Un saludo para mi amigo Caelo, que también jugó en el Punto Umbría.
Bueno, pues nada. Pues muchas gracias a todos. Hoy no ha hablado. Así que está castigado la próxima semana. Así que gracias a todos y hasta la próxima semana. Muchas gracias.
Me ha llamado...